Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada del Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. ¡Qué power que tiene esta intro, por el amor de Dios! Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Lado Geek. Y antes que nada quiero presentar al que siempre me acompaña, el que está siempre, más que nunca, bailando prácticamente detrás de la pantalla, a mi amigo, mi hermano Chaco. ¿Cómo estás?
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Y cómo voy a estar muy contento encima con esta intro que me pone allá arriba, bien hype, que desde que salió Peacemaker la escucho prácticamente casi todos los días yendo al trabajo. Muy contento, la verdad, muy contento de estar acá de vuelta. Pero encima, para colmo, un episodio muy, muy especial para nosotros. Pero como siempre, a mí no me gusta adelantar nada, así que voy a dejar que los honores los haga usted, mi querido compañero, colega, querido amigo de la vida, topa.
Voy a decirlo así, es un ser de luz, es algo maravilloso, es un amigo al cual nos debíamos prácticamente muchísimo tiempo un episodio, y yo dije, este episodio lo tengo que hacer con él, lo tenemos que hacer con Javes Pitch. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, o sea, no saben la felicidad de, bueno, grabar por fin, de que teníamos rato pendiente esto. Y nada, emocionado, y más de hablar de una serie que nos emocionó a todos. Y que de hace rato estoy tratando de hacer el bailecito. Lo intenté varias veces, dije, me voy a grabar, voy a hacer el Reels grabando. Pero no, bueno, ya está, no tenía las posibilidades. Pero bueno, acá estamos. Feliz de acompañarlos en este episodio especial.
Muchas gracias, antes que nada, gracias a vos por haber aceptado la invitación y unirte y ser parte de nuestro lado geek. Y hoy vamos a hablar, obviamente, ya escucharon el power de esa intro, como es la serie Peacemaker. Una serie que arrancó con un personaje con The Suicide Squad de James Gunn, que, dicho sea de paso, James Gunn creo que le dio otro aire increíble a DC, dándole un poco ese toque de gore, de humor. Y un personaje en el cual, cuando nosotros vimos, yo vi la noticia, antes que saliera la película se dijo que se iba a hacer la serie. Y yo dije, pero este es un personaje prácticamente de la D, digamos, de los villanos de DC. Y sin embargo van a hacer una serie, bueno, vamos a ver qué onda. Me atrevo a decir, por lo menos de mi parte, de lo que sé, creo que es la primera serie que hace James Gunn dentro del mundo de superhéroes. Entonces, The Suicide Squad nos presenta un personaje igual a Bloodshot. Ya nos presenta como este personaje un poco más villanesco, pero siempre y cuando el mandado por Amanda Waller. Y nos trae un personaje que es muy bien interpretado por John Cena.
Nosotros principalmente creo que a Peacemaker lo tenemos de Suicide Squad, una película que, a ver, nos llegó el año pasado con mucho marketing. Sabíamos que teníamos a James Gunn, teníamos trailers, tuvimos la DC Fandom, un montón de cosas que nos puso allá arriba. Obviamente DC y la Warner trataron de, por así decirlo, hacernos olvidar de lo que pasó con Suicide Squad 1. Traer ciertas cosas, ¿sí? Como para decir, a ver, yo quiero que ustedes se olviden, pero no del todo. O sea, que nos trajeron a ciertos personajes que ya conocíamos y algunos nuevos. Y no nos imaginábamos que detrás de todo esto iba a haber una continuación, spin-off y demás. Creo que la cabeza de James Gunn está re loca, la verdad. Es un flaco bastante tarado para traernos lo que nos dio tanto en Suicide Squad como en Peacemaker. Creo que usarlo a John Cena es lo mejor que pudieron haber hecho para renovar un poco también todo esto de la pantalla chica. Porque en pantalla grande sabemos que vienen grandes cosas, enormes cosas.
No, a mí lo que realmente me gustó también de James Gunn es que viene a darnos como que, bueno, esta es el escuadrón suicida que realmente queríamos. De hecho, él lo decía, es el escuadrón suicida, no escuadrón suicida y ya. Porque realmente lo que nos vendieron antes, si bien tuvo sus cosas que bueno, se mantienen, como lo que es Harley Quinn y algunos otros personajes, pero esta ocasión nos dio muchísimo más, tanto a los fanáticos como una nueva visión de lo que se puede hacer DC. Y que lo que es realmente DC, mucho más oscuro dentro de todo, y que le agrega de cierta manera el humor, pero un humor mucho más sarcástico, mucho más, no como en comparación a otras producciones que también ha realizado. No voy a mencionar, o puedo mencionarla.
Podés hacerlo,
Dígalo, dígalo sin
No,
asco.
no, 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 pero tomando en cuenta lo que él también hizo, que es Guardianes de la Galaxia, como que podría tener cierta comparación, sí, pero son dos productos muy, muy diferentes que se ven, o sea, hasta en el póster, son dos cosas muy distintas y que, nada, a mí en particular me voy siempre por Escuadrón Suicida porque, bueno, Team DC por siempre. Gracias.
Sí, hablando de eso, James Gunn siempre tuvo esa impronta de la música rockera ochentera y
Cierto.
lo vemos reflejado en esta serie también, lo vimos reflejado en The Suicide Squad y tiene ese toque característico a los James Gunn. Vos sabés que cuando ves un producto tratado de superhéroes por parte de James Gunn, sabés que es de él, digamos, él impone su propia impronta. Si vamos a hablar en líneas generales de lo que nos pareció, por lo menos para mí, la serie, me parece que la serie arranca muy tranquila, pero a mí
Sí.
me pasa siempre con toda la serie. Si el primer capítulo, los últimos 10 minutos del primer capítulo no me atrapan,
Adiós.
no, ya no me atrapaste, ya no veo más. Y con Peacemaker pasó. Y antes que nada, antes de continuar, yo voy a decir que este episodio va a estar lleno y plagado de...
Spoilers, spoilers,
Claro que
spoilers.
sí.
Vivan los spoilers.
Eso quiere decir que si no han visto Peacemaker, vayan corriendo a la plataforma de HBO Max a verlo, sino en cualquiera de las plataformas pirateadas o páginas web pirateadas, y después retornen a seguirnos escuchando. Volviendo a lo anterior, me atrevería a decir que la serie, como te digo, los últimos 10 minutos me atrapó por completo, sabiendo que después de que se termina garchando a la mina, y voy a poner comillas, termina matándola, así, sangre, tripas,
Activate Sonic
destrucción, todo lo que
Boom.
necesitaba.
O sea, la escena en la cual se hace mierda entre ellos, Dios mío, yo dije, por favor, ya está, ya vi tripas, ya vi sangre,
Y sexo.
yo sé que de acá arranca, de acá sube. Creo que tiene unos personajes muy ricos. Tenés a Adebayo, que a Adebayo la presentan como la hija de Amanda Waller, una persona a la cual está en pareja. Tiene los perritos divinos y hermosos. Hardcore, que ya la vimos en Escuadrón Suicida. Y nos presentan también a John Connemus, que me parece un personaje muy rico. Me
Sí.
parece un personaje hermoso y divino, John Connemus. Me parece genial. Y después también ya tenemos a otro personaje que se lo va a presentar como el mejor amigo, entre comillas, como es
Está
Vigilante.
bastante bien distribuido el papel que tiene cada personaje en esta serie. O sea, todos tienen su parte de alivio cómico para la serie, desde como es Clemson, principalmente Economos también, con su barba teñida de rojo. Vigilante o Vig es un poco un humor un poco más forzado, pero suma muchísimo a Adebayo y Hardcore tienen su encanto. Esa, yo no soy una persona que hace amigos, a mí me chupas un huevo, yo solo soy una misión y me voy a la que sigue. Y después te terminás encariñando con los personajes. John Cena, igual en esta serie, se roba claramente por
Sí.
mucho la pantalla, pero bueno, era de esperarse. Ya te deja un sabor medio amargo en Suicide Squad al matar a Rick Flag, pero no lo supero todavía.
Un minuto de silencio, por favor.
Todavía no lo puedo superar. En esta como que se reivindica un poco en esto de ser de Peacemaker.
Bueno, a mí siempre me gustó el personaje de Leota o Adebayo. Además que siento que le da la perspectiva del espectador, que no cree mucho en los casos, no cree mucho en la situación que está pasando y siempre todo lo cuestiona y como espectador uno también se cuestiona todo lo que está sucediendo, quiere saber más de del personaje principal de Peacemaker, cómo ella busca indagar de él. O sea, me sentí muy identificado con ella por todas las preguntas que hacía y eran las mismas preguntas que yo me hacía como, bueno, para saber a dónde iba la serie, qué nos iban a presentar. Aparte que, no sé, yo siempre vi la serie con mucha expectativa porque, bueno, era como que, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué nos van a presentar? ¿Qué nos van a dar con este personaje? Y, bueno, ella fue mi principal personaje favorito. Y, por último, porque, bueno, sé que los demás todos son buenos, pero amé con locura a Eagly. O sea, siento que la isla era lo máximo. Las escenas con él, con Eagly, era como que, wow. Y el abrazo, tratando de tomarse una foto para la selfie. No, 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 no. Lo
A
era
ver,
todo.
casi llegando al final, cuando Adebayo lo ve a él destrozado, rogando a Dios para que se salve Igli. Y dice, le dice a la esposa, che, no puedo volver porque estoy viendo un águila abrazar a un humano. O sea...
Y eso es una señal.
Claro.
No, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno que agregaran a ese personaje.
Totalmente. Si vamos a un poco más a los cómics, la única personaje que no es meramente de los cómics es Adebayo. James Gunn la creó pura y exclusivamente para esta serie. Y pensando pura y exclusivamente en esta actriz, como es Daniel Brooks, que él la vio él en Orange is the New Black y dice que la descoció como actriz ahí y solamente pensaba en ella. Lo mismo pasa con, vamos a hablar en un futuro de eso, con Matt Reeves y Robert Pattinson, y no voy a decir más.
No digamos más nada, por favor.
Si hablamos de actores y actrices, voy a coincidir un montón con vos, Chaco, que John Cena la rompe acá. De por sí ya lo hemos visto, obviamente, luchando en haciendo este acting en las luchas libres, entre otras cosas más, y en quizás en muy pocas producciones. Y creo que acá, como decís vos, se robó el show. Algo que me gusta mucho de varios actores, cuando se ponen en piel de algún superhéroe, funcionan también como productores. Y en este caso John Cena también funciona como productor de la serie. Ama al personaje que tiene, se pone la camiseta y el casco de Peacemaker, los guantes, las botas, todo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Tom Hardy y Venom, lo mismo pasó con Robert Downey Jr. y Iron Man, y ahora dentro de poco pasa lo mismo con Jared Leto y Morbius. Le pone tanta emoción al personaje, le pone tanta garra, digamos, que hace que sea un personaje muy rico. Y creo que en esta serie lo vimos en todas sus facetas, en la parte de enojo con su padre, en la parte de tristeza, sabiendo que él recuerda el pasado de él mismo a través de estos flashbacks, lo vemos nosotros cuando, sin querer y por culpa del padre, termina asesinando a su hermano. Y esas son las cosas que lo van atormentando poco a poco, y tenemos una actuación brillante, brillante, desde lo más cómico a lo más triste de John Cena.
Está bastante bueno esto de decir, les voy a dar a los fans, a las personas que les gustó Suicide Squad, un poco de saber bien quién es Peacemaker, cuál es la historia, porque varios habremos visto, incluido yo, algún video o algún review de What the fuck, o who fuck is Peacemaker. O sea, queríamos saber bien de dónde salió, quién lo creó, todo. Ver la historia, y tan cruel, porque la verdad, Robert Patrick, siendo el padre de Peacemaker, que la verdad era un sádico de mierda, este White Dragon, que tenía este cuartel, me encantó, el cuartel en un reino cuántico, por así decirlo, en la medio de la casa, era genial ver todos los cascos, ver los trajes, todo, y la secta que él mismo había creado de racistas, hijos de puta, ortodoxos, increíble, la verdad. En lo que es esta historia de origen, muy contento, yo creo que incluso en la segunda temporada que ya estaba anunciada hace rato, vamos a tener un montón más de indagar sobre su pasado.
Tengo sentimientos encontrados con la historia. A mí me gustó mucho John Cena. Sin embargo, para mí, que por mi familia, mi papá amaba las películas de él, de este que siempre hacía como de superhéroe americano que venía y rompía y era el marín. De cierta manera, en Suicide Squad me gustó su personaje o su forma de ser. De hecho, pensé que lo iban a matar cuando veo que queda vivo y le van a hacer una serie. Fue como que, ¿por qué él y no Rick Flag. Pero luego fue como que, ok, cierra la boca y mira lo que va a traer James Gunn. Y fue como que, bueno. La historia me gustó, me cerró muy bien. Me gustó ese underground del personaje, de por qué tenía esa falta de querer, de apoyar, porque buscaba la paz. Me agradó mucho, mucho cómo nos fueron encarando durante todos estos episodios. El recuerdo, cómo se transportaba con la música, que nuevamente nos vuelve a hacer eso James Gunn, como que cada personaje con cada canción se va aferrando a un sentimiento, y de hecho esa escena que está en el piso abrazando como que ese recuerdo me pareció brutal, me pareció un momento como que dije, wow, por fin veo a John Cena como roto, como que no es el superhéroe que siempre vemos que puede con todos y con todas y nada, como que esa parte me pareció excelente y que nos da como que el momento más bajo del personaje y bueno, luego lo eleva y lo da todo.
Sí, o sea, un poco contestó lo que decís vos, seguramente en una segunda temporada se va a ver mucho más. Un poco cerrando lo que dijeron ustedes, lo que tiene John Cena es este personaje quizás un poco irritante, un poco malhumorado, pero como decís vos también es bastante sensible, que me parece que John Cena, no te diré que le queda calcado, pero yo no veo quizás a otro Peacemaker, digamos, con otro actor, porque hoy por hoy solamente lo veo a John Cena como Peacemaker gracias a esta serie, porque para que James Gunn agarre, como ya dije en un principio, un personaje, un villano de la D y lo ponga tan alto y es la serie del momento, me atrevería a decir, creo que ya de por sí tenía la premisa de ser exitosa porque era la primera serie del DCU.
Cierto.
Y vaya casualidad que a fin de año nos lanzan Peacemaker y a principio de año nos lanzaron la primera serie del UCM, como es WandaVision. Entonces acá es cuando no voy a poner en comparación una con otra porque son totalmente distintas, pero si vamos a cierto parámetro, me atrevería a decir que Peacemaker quizás hace mucho más esfuerzo por llegar a donde está de lo que hizo WandaVision sabiendo todo el camino que tiene el UCM por detrás. Y Peacemaker era solamente un personaje desconocido que lo dieron a conocer quizás en un lapso de hora, hora y media en The Suicide Squad. Y vos tenés a Wanda que durante un montón de tiempo la fueron desarrollando y ya sabías lo que llegaba, el clímax del personaje. Y acá tenés un personaje completamente que no lo conoce nadie, completamente desconocido, entonces le doy ese punto de mérito a Peacemaker por encima de WandaVision. Por otro lado, y ni hablar, que lo que hace el puntito extra es la intro increíble que acabamos de escuchar. Como hoy mismo dijimos, ¿quién no se levantó a las 9 y media de la mañana y se puso a bailar? Y creo que me acuerdo, por lo menos de mi parte, la primera vez que puse play. Y dije, ¿qué estoy viendo? Y decís, ¡wow! Y te digo la verdad, creo que fue la única vez en todas las series que he visto de ver una sola vez la intro, capaz, y después poner el botón de emitir intro. Y decís, sacame el botón ese de ahí porque no lo quiero
Sí,
emitir. Y todo el
me
tiempo.
pasó, me
Y
pasó.
también, obviamente, si vamos a hablar de la intro, tenemos que hablar de música. Big One no es una banda ochentera, pero tiene este mítico ochentero como también lo saben hacer la gran mayoría de las producciones de James Gunn. Lo
Sí.
hemos vivido con Guardianes de la Galaxia, como ya dije en un principio, es el toque de James Gunn lo que le da esa música ochentera. En lo que va de la serie, también el mismo personaje Peacemaker va descubriendo diferentes discos, diferentes vinilos viejos, al cual le hacen traer flashback de diferentes épocas, a lo que él sentía con el hermano y esa conexión que tiene con la música. James Gunn lo plasma muy bien en toda la
Con
serie.
respecto a las canciones, de hecho, la letra de este intro es como que de verdad quieres probar, es lo que dice, do you want to taste it? Y es como que nos dan ahí ese pequeño clave de que realmente quieres probar este nuevo personaje, realmente quieres darte la
Claro.
oportunidad de conocer a un personaje que no tiene nada, o sea, no tiene mucho que contar, son algunos, pero que nos sorprendió. No sé, esas partecitas, de hecho, la canción es mucho más larga, pero usan
Sí,
solo esa
obvio.
parte, do you want to taste it? Me parece que es clave, es como que dijeron, bueno, esta es la canción que va a abrir, va a ser el intro y lo va a dar todo para ser el abreboca de este personaje.
La canción, voy a serle sincero, creo que es de las mejores canciones de mi vida que voy a escuchar, la mejor coreografía que voy a ver, una de las mejores intros que tengo. Es más, me bajé la lista completa en Spotify
Vamos.
y voy a laburo con eso, como cuando arranqué ya el episodio. Es de lo mejor que tiene esta
Bueno,
serie.
lo que puede hacer es el bailecito con la manito así, así
Sí, no, es
por...
genial. No, no, no. Eso es cuando voy llegando al laburo y. La banda sonora en este caso es un recurso muy importante. Es un recurso que James Gunn utiliza en Guardianes de la Galaxia y básicamente también salva mucho de esta serie en los momentos en los que uno dice, qué aburrido que está. Y pum, te meten ahí un rock de los 80, 90, bien rock glam
Totalmente,
y te
totalmente.
la levanta.
Complementaba también con lo de la música, y me parecía excelente que siempre James Bond tiene esa onda de ponernos canciones específicas para complementar la historia o lo que está transitando el personaje. Y que acá, bueno, no es la excepción. Vuelvo y recalco esta escena que a mí de verdad me gustó muchísimo cuando él está en el piso abrazando como un vinilo y recordando una situación de su vida que, nada, me pareció una de las escenas más fuertes de la serie.
Si no vamos un poco a la historia en general, a todos los personajes se le da un poco de injerencia con respecto a la historia, lo que pueden llegar a aportar, lo bien que hacen a la historia. Se le da un trasfondo también. A Deballo ya conocemos un montón de cosas, como esta hija de Amanda Waller que también tiene sus problemas con su propia madre por el hecho de no querer estar ahí. Después tenés a un John Economos, que John Economos, este empleado de Amanda Waller, no quiere tampoco estar ahí, pero sin embargo no le queda otra. Y nos terminamos enterando que es de por sí un discriminado de la sociedad, que se tiñe la barba para parecer un poco más joven, para llamar un poco más la atención. Tenés a Hardcore, que por ser hegemónica, gringa y ojos claros, siempre recibe algún tipo de acoso, está harta de eso y patea trasero de una manera increíble. Por otro lado, bueno, ya hablamos muchísimo de John Cena y tenemos a Robert Patrick, que aquel que no lo recuerde, hizo del villano en Terminator 2, le dan mucha importancia también. Ves a este padre que sufrió también la pérdida de su hijo a manos del otro, por más de que él haya sido totalmente irresponsable en ese momento de ellos, la muerte de la madre de los niños, la muerte de su esposa, entonces también le dan ese trasfondo. Y por último, y no menos importante, voy a hablar de creo que el personaje insignia, aparte de Peacemaker, es Vigilante, a Fred Storma, que ya lo hemos visto también en Harry Potter, que no tiene amigos, que es un personaje que no tiene amigos y que el único que considera su mejor amigo es a Peacemaker, a John Smith. Y sin embargo creo que hacen muy buena dupla, ellos se divierten de esta manera disparando cosas, haciendo mierda otras, ven la verdadera amistad entre ellos dos. Y toca fibras muy íntimas también de cada uno de nosotros, recordando amigos, recordando familia. Y va tocando ciertas cosas a la cual creo que deja muy bien parado todo. Y sin embargo tiene este toque de humor hermoso. Es más, voy a darle detalles a todos y seguramente a aquellos que hayan visto toda la serie van a ir corriendo después de escuchar este episodio. Todos, absolutamente todos los episodios tienen una escena post-créditos. Todos.
Yo no las vi.
No me digas.
Oh my God.
Todos los episodios tienen escena post-créditos. Pero no es algo que vaya a dejar para un futuro, sino que es algo un poco más de comedia. Y James Gunn lo hace para felicitar a aquellos que se quedan directamente hasta el final y premiándolos con algún chascarrillo o algo por el estilo.
Vamos a hablar seriamente un poquitito. Ver si la historia en sí de Peacemaker vale o no vale la pena. Nosotros tenemos este derivado, ¿sí? De Suicide Squad. Lo reclutan a Peacemaker, a Christopher Smith. Bueno, primero que nada es como diciendo, vos tenés que hacer lo que dijiste que ibas a hacer siempre en tu vida, que era lograr la paz matando a quien sea sin importar el precio. A ver, ese es como su mantra. Pero vemos que le tiembla el pulso a la hora de tener que dispararle a un nene, sabiendo que no es un niño. Porque para los que sabemos o que vemos la serie, básicamente se basa toda la serie en el proyecto Butterfly, en este proyecto súper secreto ocultado por Amanda Waller. Estas mariposas o estos alienígenas que se alimentan de los seres humanos, se apoderan de sus cuerpos, de sus recuerdos y le otorgan ciertas habilidades como superfuerza principalmente. Yo creo que está bueno porque no sabemos nada hasta el final del primer episodio, en el cual tenemos el Activate Sonic Boom y todos sabemos lo que pasa. Y ahí nos damos cuenta de lo que es en verdad el proyecto Butterfly. Y todo su consecuente trama, te volvés un poco paranoico porque la verdad es que ya no sabes quién es un Butterfly y quién sí. La verdad es que está bastante bueno. Y después saber que dentro del mismo Butterfly, de la misma raza, hay buenos y hay malos. Pero no sabes quién es bueno y quién es malo en realidad, porque todo depende del contexto, de cómo vos lo veas.
Bueno, a mí me sorprendió, ya que estamos hablando de spoiler, eso de los Butterfly, o sea, fue como que, what the fuck es esto, qué se supone que va a ser, qué nos va a dar la historia, y obviamente que complementa con la historia que dijiste. De hecho, cuando a él tiene que matar al niño, obviamente se le dispara, este recuerdo no lo vemos, pero ya luego lo entendemos, de que mató a alguien de joven, y por eso también no quiere volver a caer en ser ese personaje que solo mata por matar. Volviendo a los Butterfly, me pareció una genialidad que la verdad no recuerdo si lo estaba en los cómics, capaz y sí, pero me gustó mucho cómo lo fueron llevando, cómo lo fueron entregando, y que de cierta manera había un personaje que nos daba que esto dentro de todo podía tener la capacidad de ser bueno o malo, como era Lesomore. Pero luego nos dicen que los Butterfly también agarran los recuerdos de las personas, como que dependiendo del tipo de vida que llevaron, también influye en lo que va a ser o cómo se va a desarrollar ese Butterfly. Y bueno, me sorprendió cuando agarra a toda la policía. Fue como que mierda es esto, what the fuck. Y nada, me pareció un buen desarrollo para llevarnos durante la serie o durante todos los capítulos. Y que bueno, que si bien quedó ahí en veremos, porque ajá, destruyeron a la vaca. Una vaca bastante particular que parecía una. De hecho, me hizo recordar a un personaje de Aliens, unas comiquitas de DreamWorks que se llamaba Alien vs. Monstruo, que era
Ya
así
sé
como
cuál es.
una.
Sí, ya sé cuál es.
Era muy similar, o sea, no sé si. Y bueno, me gustó también que nos llevaran hasta allá y que se fueran desarrollando esto.
No, un poquito agarrando vos lo que dijiste sobre la vaca. Convengamos que estos aliens, estos butterflies, estas mariposas, por decirlo así, se alimentaban de un néctar que lo daba esta
Claro,
vaca.
es
Ellos
verdad.
no sabían, no encontraban la forma de destruir. Es más, en un momento, Adebayo, en los últimos episodios, la llama a la madre, Amanda Waller, y le dice: "Che, fíjate si puedes llamar a la Liga de Justicia para que aparezca, porque esto es un quilombo". Entonces vos decís: a ver, durante toda la serie, el personaje Peacemaker se va burlando de cada uno de los personajes de la Liga de Justicia. Pasó a pelearse con el vecino por Batman, diciéndole: "Pero Batman no mata. No mata porque es un marica", le dice. Entonces, te vas dando cuenta de todo eso. O, por ejemplo, cuando la niña le pregunta: "¿Conoce a la Mujer Maravilla?". "Sí, la Mujer Maravilla, fuimos a una fiesta y no paró de mirarme en toda la noche". Es muy gracioso. Yo creo que con este proyecto Butterfly, lo que hizo DC ahora es tomar por primera vez un poquito más la delantera de lo que hizo Marvel, con respecto a Marvel. Y voy a decir por qué. Convengamos que el año que viene vamos a tener la serie de Secret Invasion. Por lo tanto, la Secret Invasion va a tratar sobre los Skrull. Que los Skrull son aquellos que se infiltran en las altas esferas, por decirlo así, de la humanidad, para empezar a gestionar y hacer otras cosas para intereses propios. En este caso, DC tomó la delantera creando personajes, porque estos personajes no están relacionados a los cómics, sino que se crearon pura y exclusivamente para esta serie. Entonces creo que ahí fue cuando toma la delantera DC con respecto a Marvel. Tenés que Peacemaker le termina sacando el cuero a todos los personajes que la Liga de la Justicia. Y cuando termina todo el quilombo, yo creo que me quedé con la jeta. Se me abrió la boca
Fido.
cual haber visto a la silueta de la Mujer Maravilla, la silueta de Superman, y a Ezra Miller y a Jason Momoa como Flash y Aquaman, respectivamente. Dije: "No, no, por favor, gracias DC por poner este momento y hacer una serie del DCU hecha y derecha".
Bien, la verdad es que me acuerdo que alguien de este círculo me escribe y me dice: "Chaco, tenés que verla, decime que la viste, por favor, decime que la viste". Y no te voy a mentir, yo estaba yéndome justo de vacaciones, estaba en el avión, me había descargado el último episodio y cuando lo vi no podía creerlo, no podía creerlo. Quería escribirte ya, pero estaba en modo avión, quería escribirte ya, y era como: "Mierda, no puedo escribirlo". Y quería hacer captura de pantalla y no te deja la aplicación porque aparece todo en negro y es como,
Claro.
me doy vuelta, estaba... Viajé uno adelante el otro, no nos dieron los mismos pasajes, me doy vuelta y está mi novia atrás y le digo: "Aparece la Liga de la Justicia". Y me viene tipo diciendo: "Sos un pelotudo". Y es como diciendo: "No importa". O sea, está la Liga de la Justicia y veo y era Ezra Miller y Jason Momoa y digo: "Oh, o sea, son ellos". O sea, los trajeron de vuelta. No me importa la silueta de Superman y la Mujer Maravilla porque... La Mujer Maravilla, Gal Gadot, seguramente va a continuar, pero no importa. Henry Cavill, te quiero, pero no importa. Están los dos, o sea, está Flash y Aquaman, la pareja inseparable. Bueno, y estos chascarrillos que tienen hacia Batman y demás me encanta porque de alguna manera el DC Extended Universe va a estar genial. A ver, hay que acordarnos de que para los que vimos el Arrowverse, está todo conectado. Está todo conectado desde que se formó Tierra Prime con Crisis en Infinite Earths. Las diferentes tierras, vimos a Titanes, vimos a Doom Patrol, vimos también a todo lo que es, bueno, Supergirl, Arrow, Flash y un par más. Creo que estaba también Swamp Thing.
Y al Flash de Ezra Miller
Sí,
también.
también estaba,
Otro
¿cierto?
cameo épico. O sea, no nos para de cachetear, la verdad. Sabemos que Marvel por un tiempo le pasó el trapo a DC, pero yo creo que con DC con esto es como dijo: "Voy a esperar el momento para salir a flote". Y desde la DC Fandom, como que van tirándonos pequeñas cosas, pero bastante picantes, que nos dejan ahí.
Obviamente que pegué el grito, fue como que, oh por Dios, no lo puedo creer, lo hicieron, lo hicieron. Sí me esperaba que estuvieran todos, pero me valió el hecho de que estuvieran estos cuatro ponentes de la Liga de la Justicia. Y nada, entiendo toda la situación que también trae legalmente y toda la situación, pero me gustó mucho, mucho que nos dieran esa unión o esa creación del universo. Y bueno, que yo de hecho cada vez que iba mencionando parte de cada uno de la Liga de la Justicia me parecía brutal, aparte que era como que bueno, el personaje es un villano, obviamente que los tiene que odiar o pensar mal de ellos, generar como que prepotencia, no sé, como que ellos, él es mejor que los demás. Y verlos ahí y que luego le hiciera el chiste a Aquaman me pareció brutal, me pareció como que excelente, qué buena que este cierre con una serie que realmente no nos esperábamos y que nos dio todo lo que
Muchos
anhelábamos.
se preguntarán por qué aparecieron solamente las siluetas de Superman y de Mujer Maravilla. De Superman, obviamente, creo que es notable que Warner por lo menos haya puesto a alguien con el traje de Superman de Henry Cavill, como diciendo, che, no están cerradas las negociaciones entre Henry Cavill y nosotros, entonces como que vamos a insinuar algo de eso. Y con respecto a Mujer Maravilla, Gal Gadot no pudo estar porque estaba grabando esta peli para Netflix que hizo con La Roca y Ryan Reynolds, Red Notice, no pudo estar ahí. Y sin embargo, como dijimos, apareció The Flash de Ezra Miller y Aquaman de Jason Momoa. Otros se preguntaron también por qué no apareció el Batman de Batfleck, de Ben Affleck. Por dos motivos. Primero, porque lo vamos a ver en la pantalla, en la peli de The Flash este año. Y también, por lo menos creo que mi punto de vista iba a ser muy confuso sabiendo que 2 semanas después se iba a estrenar de Batman. Entonces, podría llegar a sido muy confuso. Y obviamente Cyborg no apareció porque el actor que le había Cyborg en el DCU tuvo grandes problemas con Walter Hamada, que es el CEO de DC Films. Por otro lado, me atrevería a decir que se va a estrenar una segunda temporada. Quiero ver mucho más de este personaje, mucho más de todos los personajes en sí, de Hardcore. Bueno, Amor no lo vamos a ver, lamentablemente, pero de Adebayo, de Economos, de Vigilante, por el amor de Dios, de Vigilante. Judo Master también no lo hemos nombrado, está por ahí dando vuelta.
Judo Master, es
Y
verdad.
tengo ganas de ver mucho más. También a Wanda Waller, que seguramente en un futuro la vamos a ver. Entonces me alegra un montón que se haya confirmado por una segunda temporada. Y obviamente James Gunn creo que en un futuro puede llegar a tener muy buenos planes para el futuro de esta serie.
A ver, una serie que nos deja a futuro grandes cosas. Yo creo que, a ver, sentó la base de las series de DC como para poder darle un toque más nuevo, más adulto, porque la verdad es que se tocan temas más 18 años, no es tanto como las otras de la Arrowverse, que eso eran un poco más infantiles. La verdad es que mientras que el elenco se pueda mantener y la historia sea fresca, yo creo que tiene un gran futuro junto con mayores cantidades de cameos, más una historia mucho más fresca. Hay ciertos recursos que usa James Gunn para poder darle otro aire a esta serie, que la verdad es que creo que nos atrapó desde el primer momento, desde su historia, desde su carisma, de los personajes, la banda sonora, obvio, y que sinceramente espero con ansias la segunda temporada, porque creo que la verdad la va a romper, obvio, va a tener muchísimo más presupuesto. Está producida por HBO, así que no podemos esperar
No, a mí
menos.
lo que siento es que en esta segunda temporada espero que obviamente nos den un poco más de Vigilante, que
Por
no sé,
favor, por
lo
favor.
sentí un personaje muy real, muy yo. Siento que yo de superhéroe sería así, medio tonto, medio así
¿Eres
como
un
que.
asesino? Por Dios, topa, corramos.
Sorry, no podía decir mi identidad. Voy a poner caras feas para que no identifiquen mi cara. Ay, esa escena, lo amo, lo amo.
Genial.
No, y aparte que es muy ocurrente, ese personaje me pareció. Nada, lo vi y sentí que era yo. Y también qué va a pasar con Adebayo y su pareja, a ver qué onda, porque me gustó mucho esa historia, que quedó ahí en veremos. Y me gustaría también ver que exista una posible relación entre Peacemaker con Hardcore. Me gustaría. Trayendo a un personaje que, bueno, sé que vamos a llorar, Pero Rick Flag en la película de Suicide Squad tenía un conejito que decía algo de las oportunidades.
Claro.
Y acá en esta serie también está ese personaje. De hecho, varios niños tienen una remera usando, con el mismo personaje del conejito. Y hay un auto que no sé si es el de Vigilante, que también tiene el conejito y también dice como una frase inspiradora. Da, un pequeño easter egg que nos deja siempre. Creo que es algo de James Gunn.
Concuerdo completamente con vos, Javes. Vigilante, no sé, háganle una película al personaje porque es increíble. El personaje se roba muchísimo de la serie. Creo que Eagly también debería tener su propia serie en Discovery Channel. Pero sin embargo, creo que puede llegar a tener mucho potencial. Convengamos también que hay que ver qué puede llegar a pasar en la segunda temporada. Porque en noviembre vamos a tener The Flash, que va a estar inspirado en el cómic de Flashpoint, donde todo puede llegar a tornarse mal, puede llegar a tornarse bien, no se va a saber qué puede llegar a pasar. Y no me extrañaría que en la peli de The Flash quizás aparezca algún que otro cameo del personaje de Peacemaker. Y bueno, este fue un episodio más del Lado Geek, acompañado por nuestro gurú del entretenimiento, nuestro amigo, hermano, querido, Javes. ¿En dónde te podemos seguir?
Bueno, pueden seguir en diferentes redes sociales con el mismo usuario que es Javes Speech. Estoy en casi todas similar. Y bueno, hablando de un poco más de películas, recomendaciones y un tanto más, pero con la visión no de ustedes que son más geek. Pero bueno, acá estamos para darle un poco de qué ver cuando no saben qué ver.
Javes, te queremos un montón. Gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar la invitación también. Y cómo no agradecerte a vos también, amigo, por estar siempre acompañado, bien acompañado, y hablando de lo que más nos gusta, que es de estas series y películas más ambientado al mundo superheroico. Chaco, querido de mi alma, ¿en dónde te podemos ir?
Bueno, como siempre, antes de dar la información personal, agradecerle a, bueno, a Javes primero por haber querido participar de este increíble, increíble crossover, obvio, como siempre, de uno de los miembros de la pandilla. Agradecerle también a, bueno, a la gente que nos escucha, que se toma su tiempito, a vos, Topa, por seguir confiando de... Pero bueno, como siempre, a mí me pueden encontrar como Nacho Macías 95 en Instagram, Nacho 95 en Twitter, no lo uso pero no importa, en Facebook como Nacho Macías y como siempre y para siempre, que la fuerza los acompañe.
Y a mí me pueden encontrar como @marianito con dos o sosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como @ElLadoGeek en Instagram, ElLadoGeek todo junto en YouTube, ElLadoGeek todo mayúsculas en Facebook y en Twitter como @ElLadoGeek Podcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.